Blog de notas. Arquitectura y ciudad. La columna de Pablo Canel.
Pablo, bienvenido.
¿Cómo andan? Bueno, gracias por recibirnos. Hoy vengo con invitadas de lujo, como ya les había anunciado, las arquitectas, queridas colegas Maite Chaider y Camila García. Arquitectas con estudios de posgrado, docentes de Facultad de Arquitectura, que ejercen la actividad profesional independiente como asociadas y también investigadoras de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Y si bien hay varios temas de los cuales podríamos hablar con Maite y Camila, hoy las convocábamos por una publicación que salió hace no mucho tiempo, denominada Plazas de Deportes, revisita e implementación del programa en el Montevideo del siglo XXI. Es una publicación que surge de los proyectos de iniciación a la investigación que promueve FADU, como tantos otros servicios del UDELAR, y digamos que invitamos a quienes nos escuchen a buscar este proyecto que fácilmente se encuentra, ¿verdad?, en el repositorio de facultad. Y aprovechamos entonces para hablar con Maite y Camila de las plazas de deporte como programa urbano moderno, y iremos transitando en estos minutos hacia quizás los desafíos contemporáneos que ofrece este programa. Así que bueno, Maite, Camila, muy bienvenidas. Y con la bienvenida ya va la primera pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de plazas de deportes?
Bueno.
Bueno, hola. Muchas gracias por invitarnos.
Gracias por la invitación. Gracias.
Y bueno, sí, ya empezamos a contarles un poco de qué hablamos. En sí, el programa Plazas de Deportes es un programa originario de principios de siglo, que se dedica a la cultura física y deportiva, como en los primeros periodos de los primeros vallismos, en un estado como progresista y, bueno, un estado de bienestar que desarrollaba mucho el concepto de nación y del ser uruguayo. En un principio ahí de siglo.
Fue uno de esos programas emblemáticos que representaba como... Era la parte por el todo, no de otras cosas.
Exactamente, sí. Sí, sí, en realidad se tomaba como esta cultura deportiva como un ejemplo de cómo desarrollar el ser humano pleno, ¿no? En esta idea de cuerpo sano, mente sana, que era muy, muy de la época.
Sí, y ahí aparece como el barrio, como ese lugar donde justamente se daba como la cuestión de reunión y la comunidad, y donde pudieran desarrollarse los buenos hábitos como con un lugar representativo y al cual todos los habitantes del barrio pudieran dirigirse, ¿no?
Sí, y en ese sentido las plazas de deportes nacen como para desarrollar este deporte comunitario, como el deporte pensándolo como hecho deportivo, que en sí es los vínculos y relaciones como alrededor del deporte, ¿no? Todo lo social que aparece por el deporte.
¿Y cómo ha ido avanzando la historia de las plazas de deportes o cómo las entendemos desde la sociedad uruguaya, desde esos primeros tiempos a principios del siglo XX hasta ahora, hasta nuestros días?
Ahí está. Bueno, un poco lo que trabajamos como desde la investigación y cómo lo entendemos es el desarrollo en tres periodos. Un primer periodo que es como el periodo de gestación, que es donde comienzan a desarrollarse las plazas, que es a principios del siglo pasado, ¿no? Principios del siglo XX, un poco como hablábamos con las presidencias de Valle y Ordóñez, que ahí como por la década del 1910, 1911 se empiezan a fundar como la mayor parte de las plazas de deportes. Después hay un segundo periodo, que es el periodo de involución, denominamos, que comienza como en la década de los 60, previo a la dictadura, donde, bueno, ya está decayendo el Estado y la economía. Abarca el periodo de dictadura, donde mayormente lo que pasó fue que decayeron las plazas y los espacios públicos con esa característica como de reunión, ¿no? O sea, los espacios públicos que quizás pregnaban en el momento eran esos espacios con carácter más monumental, que ponían en valor la nación, pero como desde otro lugar, ¿no? Podemos pensar en la nación en esa primera etapa de gestación más vinculada justamente a las personas y a cómo entre los distintos habitantes se construía el concepto de nación desde el bienestar como personal y comunitario. Ahora es distinto en este segundo periodo.
Uh-huh. Nación y no comunidad.
Exacto.
Claro, como lo más simbólico del símbolo de la nación en sí, ¿no? Como la bandera, el poder, como claro. Totalmente distinto y opuesto a lo que era el primer periodo. Uh-huh. Y en sí, bueno, este periodo de involución dejó a las plazas como en muy mal estado. La ciudad también, ¿no? Vamos haciendo como un desarrollo de las plazas de deportes y el programa y de la ciudad en general, que va como ahí combinándose con la sociedad. Y bueno, en ese periodo quedan bastante degradadas, y después entramos como en lo que es el periodo de la actualidad, que es post-dictadura, que tiene también como varias divisiones. Una primera, que es como el reflote así como básico de las infraestructuras de las plazas, y después, a partir del 2000-2005, hay como un cambio un poco más drástico de las políticas públicas, que se enfocan más en este deporte, en esta vuelta al deporte comunitario y en tratarlo como eje y reflotar y darles como la importancia que tenían en un principio en el programa.
Uh-huh. Antes de seguir hablando del proyecto que desarrollaron, supongo que se habrán puesto a fijarse si había investigaciones previas con respecto a la temática. ¿Encontraron algo que ya hubiera hecho una historicidad sobre las plazas públicas?
Realmente muy poco. Sobre todo desde nuestra disciplina, más la arquitectura, el urbanismo.
Sí.
La verdad es que no. Los mayores antecedentes estaban como más vinculados propiamente a la educación física, ¿no?
Claro.
O sea, hurgando precisamente en investigaciones como del Instituto,
sí,
del ICEF.
O quizás sí hay historizaciones locales, pero del espacio público,
claro,
o de parques,
claro, del espacio
en
público,
más generales,
sí.
¿No?
Seguro,
claro.
No específico.
Y también
claro.
Estos tres periodos que tomamos se basan en un desarrollo de una historicidad que toma esos tres periodos en la ciudad. Pero en sí, en cuanto a las plazas de deportes, no encontramos mucha cosa, y eso que buscamos bastante.
Encontraron un nicho perfecto sobre el cual ponerse a estudiar, porque no, además, esto de las etapas, ¿no?, que ustedes marcaban de forma tan clara, me vino instantáneamente el recuerdo también de, por ejemplo, cuando yo era chico, que tenía como esa imagen justamente de la Plaza de Deportes como un lugar casi abandonado, sombrío, con restos de árboles caídos, y en el cual nunca había nadie.
Sí.
Por suerte eso se empezó a recuperar, pero cuando yo era niño tengo esa imagen patente de un montón de plazas, la 8 de octubre, por ejemplo, porque aparte estamos hablando de espacios muy grandes,
sí,
en casi todo.
Casi siempre una manzana.
Totalmente. Muy, muy significativos dentro de un barrio que todo el mundo conoce y que ocupan un lugar de referencia.
Sí, completamente. Y bueno, y en realidad ya aprovechamos como para comentar que en el Uruguay hay más de 100 plazas de deportes, ¿no? Como para entender la dimensión del programa. En Montevideo son menos, son unas estrictamente 12 plazas de deportes, pero también hay algunos gimnasios que se asocian al programa, o sea que son más, el número es más 16, que son las que estudiábamos acá en la publicación. Pero creo que prácticamente todos podemos pensar o reconocer alguna plaza de deportes en el imaginario de la ciudad, ¿no?
Uh-huh. Sí, en sí hay.
Simplemente ahora quería adjuntar una pregunta. Camila hablaba de la localización y después yo quería adjuntar la pregunta de quién la gestiona o qué institucionalidad la gestiona, ¿no? Porque me imagino que también debe ser clave en la sostenibilidad del proceso programático.
Que es algo que ha ido cambiando, además, según ustedes lo marcan en... estaba hojeando el libro, bueno, nos tuvieron la amabilidad de traernos el libro, también estamos muy contentos, hojeando la introducción del libro y que hablan de cómo ha cambiado esa institucionalidad, ¿no?
Sí, justamente en realidad eso fue como el puntapié para hacer la investigación. Nosotras habíamos estudiado las plazas de deportes antes en una tesina de grado, que empezamos como a estudiar ahí un poco el programa relacionado a nuestro proyecto de carpeta. Pero en sí, este proyecto de investigación fue entre el 2018 y 2019, que fue un momento como que se empezó a diversificar la gestión de las plazas. En un principio dependían de la... Bueno, en un principio de la Secretaría de la Comisión Nacional de Educación Física, que era originaria del siglo XX, de principios, y se mantuvo como casi 100 años medio inamovible en el mismo tipo de gestión. Después, cuando apareció la Secretaría de Deportes, se cambió a esta renovación del programa que les comentábamos un poco, pero también se empezó a diversificar la gestión, ¿no? Como que se abrieron las posibilidades en ese 2017-2018 a distintas gestiones, a descentralizar la secretaría y pasar algunas a la intendencia, algunas a la posibilidad de que fueran por privados y otras también manteniéndolas en el ámbito de la secretaría, pero cambiando un poco de la gestión tradicional.
Sí, por ahí lo que está bueno comentar, como asociándolo a cómo se gestaron las plazas, que para que se fundara una plaza de deportes tenía que haber un germen en la comunidad local. Eso es como interesante de verlo. Entonces, ese mismo germen sigue como a la actualidad de ese modelo de gestión, donde los vecinos, la comunidad de vecinos, tiene un rol importante conformando lo que se llaman las comisiones administradoras de las plazas de deportes. Uh-huh. A su vez, lo que es la Secretaría de deportes tiene también su rol, obviamente, como en la gestión, a través de los directores de las plazas de deportes, que esa es como la conformación más tradicional y de la mayor parte de las plazas de deportes. Ahora, en esta apertura que comenta Maite, se abren, como por un lado, una posibilidad de gestión más del tipo privada, que podemos reconocer en lo que es la Plaza de Deportes número 3, por ahí le suena a alguno, que es la Plaza de Deportes del Parque Rodó, donde mayormente o del todo, únicamente, hay canchas de tenis,
claro,
que es la que está ahí cerquita del Museo de Artes Visuales, a la vuelta. Y entonces ahí aparece la figura como de la asociación de tenis. Entonces aparecen actores privados también a ser parte como de la gestión, donde el objetivo en realidad es que el deporte llegue a todos y donde se dé de la mejor manera.
Sí, como a partir de intentar mantener y mejorar los servicios de la plaza, se abrieron como estas posibilidades de otras gestiones. En el caso de la Plaza 3, ahora, en realidad tuvo como una inversión grande de la Asociación Uruguaya de Tenis en el periodo de involución, justamente, y ahí pasó a ser monodeportiva. Entonces, es como el lugar perfecto para que otro la gestione, ¿no? Que es la Asociación Uruguaya de Tenis. Y por eso empezó como este plan piloto de hacer una gestión privada que tendría que mantener el deporte como el servicio de deporte comunitario, pero la AUT tomaría la función de los directores de plaza y la comisión de apoyo a la vez. Entonces se supone que será más eficiente a la vez que mantiene el deporte social. Uh-huh. Eso es lo que se le pide, ¿no? Para que no se convierta como en un club. Y después, como último modelo de gestión que estudiamos y que apareció ahí en la investigación, es el modelo de gestión social, que es el caso que se pasa a la Intendencia de Montevideo y se asocian más a los espacios de convivencia de la Intendencia, que el caso así como emblemático es la Plaza 1, uh-huh, la de Ciudad Vieja,
sí,
que en sí nace como la experimentación de este modelo de gestión nace de los vecinos de la Comisión de la Plaza 1, que lo piden como espacio para renovarlo y para darle vida como desde el barrio.
Sí, es súper interesante porque ahí se da una gestión compartida entre eso, la Comisión de Vecinos, la propia Intendencia de Montevideo, también aparece el Comunal. O sea, hay como una red bastante compleja que de hecho se está ensayando, pero que da como para pensar en un horizonte de gestiones posibles de espacios públicos, que la verdad que es bastante alentadora, ¿no?
Sí.
En este sentido, digo, ya lo traslucían un poco, pero hay proyectos nuevos, hay se avizora la construcción quizás de nuevas plazas de deporte o el reforzamiento material y gestorial de las que ya existen.
Sí, más bien lo segundo, por lo menos en el momento de la investigación, que fue cuando hablamos con las autoridades como del tema, estaban intentando refuncionalizar y mejorar las instalaciones existentes. Hay un programa que no mencionamos, es las plazas siglo XXI, que son, por ahora hay dos, que son una en El Cerro y una en Paso Molino, y que en sí se da como un salto así cuantitativo de las infraestructuras y de las calidades de las infraestructuras, que eso genera mucha más afluencia de público, obviamente, o sea, como
hay
que las
piscinas,
plazas
por ejemplo,
se
¿no?
rescalan. Sí, hay piscinas en varias de las plazas, de las tradicionales, pero hay muchas piscinas abiertas, que tienen mucha afluencia en verano, como que sube mucho el público, pero en invierno obviamente no tanto. Y estas plazas siglo XXI tienen como infraestructuras de punta, piscinas cerradas, entonces están como así a full todo el año, todo el tiempo.
Es decir, claro, que hay avidez social por el uso del programa.
Sí, 100%. De hecho, nos pasaba que nos decían, ya como anécdota, ¿no? En el intercambio con los propios actores de las plazas, los directores, que bueno, son plazas de deportes que funcionan desde las 6 de la mañana hasta prácticamente las 12 de la noche, porque son muy demandadas, porque son espacios que, por ejemplo, la piscina de la Plaza de Deportes número 7 es la única piscina que tiene accesibilidad universal. O sea, vos podés acceder a practicar cualquier cosa, a tener contacto con el agua, como quizás no puedas en algún club privado. Entonces ya tiene un alcance metropolitano más allá del propio barrio.
Sí, sí, la demandan para como fisioterapia y varias otras cosas. Entonces hacen eso como de ir a los horarios de funcionamiento, como más de club o más de personas, y después a contrahorario tienen estas otras cosas, o también practican como deportes más institucionalizado, digamos, pero les piden las infraestructuras para poder hacerlo.
Aparte, democratizar el acceso a la práctica de ciertos deportes es relevante, porque un club privado sale muy caro.
Sí,
o sea,
sí,
de verdad, no es que si es bueno, no, es una ayuda, no. Es realmente muy caro y se restringe a una minoría de la población que lo puede pagar, sobre todo si pensamos en una familia numerosa, ¿no?
Sí, 100%. Las plazas funcionan con unos buenos colaboración, sí, pero que también contemplan la posibilidad de que pueda haber familias que no puedan acceder a ese bono incluso y también becas. Hay becas, totalmente. Sí. Un poco tratando de ir hacia la pregunta que nos hacías, Pablo, de cómo, bueno, esa mirada a futuro. Lo que nosotros un poco nos imaginamos o nos gusta como pensar en ese ensayo posible es cómo el sistema de plazas de deportes podría cruzarse con el sistema de espacios para la convivencia de la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, o incluso pensar en otros tipos de sistemas quizás no tan tangibles como más de eventos que puedan suceder que vinculen no solo institucionalmente bueno, a estos programas más públicos, sino también con clubes o instituciones privadas, donde de alguna manera la traza del deporte en el espacio público en realidad se va dando como por circuitos de distinto tipo de acceso, ¿no?
Sí, pensándolo más como una red y más como soportado desde el programa, no solo desde el territorio, ¿no? Que en sí las plazas de deporte son como están muy, muy cerradas a su lugar fijo en el territorio. No les pasa mucho que se mezclen o se crucen o tengan programas que se vinculen entre ellas. Y lo mismo pasa cuando incluimos los espacios para la convivencia u otro tipo de plazas. O sea, ahí nos gusta como pensar en esto de que se podría llevar esta lógica del deporte comunitario y de la idea de trabajar en red un poco más a otros lugares también de la ciudad, no tan marcadamente deportivos.
Bueno, digamos, creo que es un panorama sintético, pero a la vez abarcativo y prometedor de...
Ese panorama que lo podemos ver, lo estamos palpando físicamente, acaban de sentir las hojas, de este hermoso librillo.
No lo pueden sentir, pero el olor al libro nuevo que hay. Sí.
No, y estimo que además en el repositorio Colibrí del UDELAR, la gente lo debe sí, poder ubicar. Plazas de deportes, revisita e implementación del programa en el Montevideo del siglo XXI. Seguiremos transitando seguramente por otros programas que le dan atributos de urbanidad a la ciudad y al área metropolitana de Montevideo y de otras partes del país a lo largo de este año. Así que bueno, Maite, Cami, muchas gracias por haber estado por acá.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, esperemos sí que tenga larga data este programa.
Sí, felicitaciones.
Seguir viendo.
Felicitaciones por la investigación, por la publicación que nos va a quedar para poder trabajar para nosotros también para más adelante. Y Pablo, contigo nos reencontramos dentro de 15 días.
Perfectamente.
Un gran abrazo.
Gracias.
Bueno. Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.